Nuestro comandante de las Fuerzas Militares nos atiende a esta hora. Señor General Mejía, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a toda su mesa de trabajo.
Señor General, ¿dónde están el Paisa y dónde está Iván Márquez?
En este momento estamos desarrollando un gran esfuerzo de ubicación, de localización de estas personas que usted menciona, pero pues al momento no podría yo confirmar ninguna ubicación específica de ellos, ni decirles si están aquí o están por fuera del país, como se ha manifestado. Estamos en ese empeño, estamos en ese esfuerzo, Julio, y pues tan pronto tengamos alguna información, pues por supuesto que les estaremos contando.
General, ustedes ayer entregaban un informe con los horrores de las FARC a lo largo de sus años, y precisamente con base a estos horrores que ustedes entregaron a la Comisión de la Verdad, ¿no les preocupa la eventualidad de que Iván Márquez y el conocido Paisa tal vez estén haciendo contactos con disidencias?
Bueno, pues por supuesto que cualquier relación entre miembros del denominado partido político FARC con grupos de disidencias o residuales raya en violar la Constitución y la ley, raya en violar los acuerdos, y por supuesto que a estas personas, si eso es así, les caerá el peso de la justicia. Sobre lo que entregamos ayer, digamos que es como el propósito principal de este saludo, es ayer entregamos un trabajo muy importante, porque es un aporte que hacen las Fuerzas Militares de Colombia en cabeza de nuestro Ejército Nacional, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión de la Verdad. Entregamos el día de ayer 50 tomos de las FARC, 18.300 páginas que muestran en una super biblioteca, tanto escrita como digital, muestran toda la historia de las FARC. Es un trabajo que se llama el Génesis. Y este trabajo es un trabajo que tiene un carácter académico, pero también judicial. Cada página de estas 18.300, ninguna de ellas es un documento producido por el ejército o digitado por nuestra inteligencia militar, sino que cada página es producto de las propias FARC, son autoría FARC, y cada página es certificada por fiscales y por miembros del CTI de nuestra fiscalía, de tal forma que son 18.300 páginas de las FARC que en el futuro adornarán bibliotecas, en las principales centros de estudios, en embajadas, en el periodismo, etcétera. Y allí se muestra el génesis, su nacimiento, se muestra cómo se creó cada frente, cada bloque, cada columna móvil. Están toda su doctrina en lo que tiene que ver con su entrenamiento, su forma de operación criminal, cómo preparaban, planeaban, diseñaban las violaciones, y realmente pues es un trabajo impresionante, es un trabajo extraordinario que reposaba por todos estos años en nuestros archivos de inteligencia. Son miles de computadores, discos duros, miles y miles de memorias USB que nos permiten individualizar a máximos responsables de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que nos permiten incluso identificar allí violaciones gravísimas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y lo más importante, hay unos capítulos en todas estas 18.300 páginas importantísimos sobre desapariciones forzadas, homicidios en persona protegida, violencia sexual, utilización de métodos y medios ilícitos de guerra, secuestro, reclutamiento de menores, en fin, esta es la radiografía más importante y más sofisticada construida en la historia de las FARC. Entonces es un primer aporte. Esto no quiere decir que con esto nosotros digamos estemos excusando hablar de nuestras fallas, de nuestros propios errores, de nuestras propias dificultades, pero estas 18.300 páginas, pues es el fruto de un empeño de largo aliento, de 5 años, como ya lo dije, de la mano de la Fiscalía, que nos permite ayudar a la Comisión de la Verdad. Cada señor miembro de la Comisión de la Verdad, los comisionados, tendrán cada uno de ellos esta biblioteca digital. Ya se entregó el día de ayer también los 50 tomos físicos. Entonces nosotros pues queremos con esto dar un paso muy importante en el estudio, en la comprensión metódica de las FARC, en entender la línea de tiempo de las FARC y en entender pues todo ese contexto y toda esa sistematicidad criminal en el accionar de las FARC. Creemos que es una contribución muy pero muy importante que hace parte del proceso de entregar estos temas fundamentales de la inteligencia. Creemos que esta orientación permite a una persona que nunca estuvo, digamos, inmersa en el conocimiento de todo este monstruo, le permite tener la radiografía más clara. Es como una especie de super TAC de las FARC que hemos entregado el día de ayer.
Señor general, con la captura del señor Santrich cayeron otras personas, naturalmente de menor importancia, de menor rango dentro de la organización, pero al menos una de esas personas, porque no se sabe qué pasó con las otras, una de esas personas está colaborando y ya se sabe de manera muy activa con las autoridades de los Estados Unidos. Desde el comienzo, pues no había que ser un genio para advertir que el señor se fue rapidito con su familia a cambio de colaborar. Esa colaboración aparentemente ha resultado muy eficaz para los Estados Unidos, no solamente por temas de narcotráfico en Colombia, sino también en Venezuela. Yo no sé cómo funciona el contraste de información, pero teniendo en cuenta que ese señor es sobrino de Iván Márquez, ¿ustedes comparten alguna información con los Estados Unidos de lo que está diciendo ese señor allá?
Bueno, Julio, yo no podría referirme al caso específico puntual. Sinceramente no tengo información en este momento para yo referirme a ella, te mentiría. Pero lo cierto es que nosotros en este esfuerzo de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra estas organizaciones que hacen parte del sistema de amenaza persistente, como el ELN, los grupos residuales, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Puntilleros, compartimos la mayor cantidad de información posible, no solamente con nuestras autoridades judiciales, sino también a través de acuerdos con los Estados Unidos de América. Son, sin duda alguna, el aliado más importante que tenemos en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y especialmente ahora contra este fenómeno tan importante como es el crimen organizado transnacional.
General, retomando el importante tema del informe, los actuales parlamentarios de las FARC son mencionados en estas páginas. ¿Se hace alusión alguna a algún dirigente o ex negociador de las FARC que esté vigente o solo se menciona los antiguos líderes fallecidos o abatidos?
No, se menciona todo, absolutamente todos, el pasado y el presente. Es decir, que este es un registro excepcional de todo este contexto de las FARC, que sin duda va a contribuir al esclarecimiento de la verdad, a que el sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición realmente funcione. Así que todas estas personas que hoy en día hacen parte pues del partido político, pues están sin duda alguna inmersos en esta documentación. Pero quisiera contarles, digamos, que este estudio son 5 años de una profundidad mayúscula. Solamente, por ejemplo, el bloque oriental del tristemente famoso alias Mono Jojoy son 8 tomos. 8 tomos en el que se analiza qué hacían en el territorio, en las veredas, cómo reclutaban, cómo llegaban a una casita y formaban de una familia en una fila 6, 7 niños y cómo se llevaban los 4 más grandecitos. Y después cómo esas niñas las sometían a abusos, a aberraciones por parte de estos bandidos, de tal forma que allí ellos mismos escribieron eso. Y la suma de cada computador nos produce este gran rompecabezas de 18.300 páginas que no solamente va a orientar a la Justicia Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad, sino que va a mostrar ante el mundo la verdad verdadera de las FARC. No podrán, en la lucha por la verdad, no podrán ocultar lo que ellos hicieron porque ellos mismos lo escribieron, y hoy esas 18.300 páginas están certificadas por la Fiscalía General de la Nación.
General, mire, otro de los hechos más atroces que se vivió en esta guerra fue el reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, mientras estaban realizando los diálogos en La Habana, Iván Márquez aseguró que ellos bajo ninguna circunstancia procedieron a reclutar menores forzadamente. ¿Ustedes qué registro tienen sobre este tema tan doloroso para nuestro país y qué nombres aparecen en este gigantesco informe que ustedes entregaron ayer?
No, pues el reclutamiento de menores de ellos fue realmente una cosa terrible, una cosa bárbara. Es decir, estos libros precisamente contradicen esas intervenciones en las que decían no somos una organización narcotraficante. Pues bueno, les tenemos ahora dos tomos en los que ellos mismos se describen como narcotraficantes y ellos mismos muestran cómo manejan y cómo organizan cada eslabón de la cadena del narcotráfico, que ellos no violan niñas y que ellos no reclutan niños, niñas y adolescentes. Pues les tenemos 3-4 tomos en los que ellos mismos escribieron cómo lo hacían, por qué lo hacían, cuáles eran sus métodos, etcétera, de tal forma que aquí no es una mano negra militar, un cerebro maquiavélico escribiendo e inventando unas cosas para hacerle daño a una amenaza, sino que ellos mismos escribieron todo esto, y es la articulación de miles de discos duros y de miles y miles de memorias USB que se articulan en 18.300 páginas que realmente van a contribuir a la historia. Mire, les pongo un solo ejemplo. Tenemos más de 30.000 entrevistas de desmovilizados que estamos articulando en unos tomos que vamos a publicar. En esas 30.000 entrevistas, quiero decirles que hay por lo menos, sin mentirles, por lo menos 15.000 para llorar. 15.000 en las que cada persona que se entrega de manera voluntaria, protegidas por toda una institucionalidad, incluyendo la Defensoría del Pueblo, cuentan a qué fueron sometidos, cuentan los vejámenes, cuentan todas las dificultades que vivieron allá en terreno por culpa de esta organización criminal. Y realmente esa es la verdad verdadera. Y quiero repetir, esto no es una cortina de humo. Y yo hablo muy claro, esto no es una cortina de humo para tapar algo que nos hayamos equivocado nosotros en el campo de combate. No, eso también se presentará en su momento y por supuesto que nosotros vamos a dar la cara por nuestros errores. Pero el trabajo de 5 años muestra lo que yo decía ayer, que esta organización nunca fue una organización con una ideología fundamentada realmente en la parte política, sino que fue una organización soportada en el narcotráfico y que hizo todas las violaciones habidas y por haber, y eso queda registrado en la historia. Las nuevas generaciones de colombianos no podrán decir que ellos fueron los Robin Hood de Colombia. Ese es el fondo de este asunto.
Bueno, general, y a propósito de ese narcotráfico, en los últimos días han crecido versiones sobre la refundación de las FARC a partir de sus disidencias, de una expansión supuesta que es imparable en el sur, el Pacífico y en el Catatumbo. ¿Debemos temer los colombianos por esta recomposición de las disidencias? ¿Sí es cierta y sí es exacta esta información sobre la expansión de las FARC?
Bueno, lo primero que todo es que los colombianos deben de tener la tranquilidad que hasta el momento, este año hemos producido 746 bajas a estos bandidos de las disidencias. 746, representada en 68 muertos en combate, 495 capturas y 183 desmovilizaciones. Entonces, la acción ofensiva contra los grupos residuales está al tope. El presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas militares, nos ha exigido dar resultados tangibles en este tema. Solamente del 8 de agosto hasta la fecha les hemos producido 66 bajas a estos bandidos residuales y hemos dado de baja a dos de sus más importantes cabecillas, entre ellos alias Carvajal, cabecilla de la antigua estructura Frente Tercero. De tal forma que los colombianos tienen que tener la tranquilidad de que estamos haciendo un esfuerzo superior para golpearlos y que sobre el narcotráfico, que es el gran nutriente de todo este empeño, pues estamos realizando una campaña de dimensiones gigantescas que pretende producir los resultados más importantes en la lucha contra el narcotráfico. Solamente en las últimas dos semanas, dentro del concepto del nuevo plan Diamante de aceleración de la fuerza, precisamente en estas áreas que ustedes mencionan, allí hemos destruido en estas dos semanas 67 semilleros, 12 cristalizaderos, 129 laboratorios, 4 toneladas de cocaína, en fin, y tengo aquí pues el reporte de miles y miles de galones y kilos de insumos, de tal forma que está una guerra declarada al narcotráfico y Colombia tiene un compromiso con la comunidad internacional y por vocación el mismo país de destruir este fenómeno. Es una lucha muy dura, a veces se sienten frustraciones, a veces se siente uno que está de pronto en una bicicleta estática, pero lo más importante es que las fuerzas militares de Colombia tienen la convicción que el narcotráfico es el mal de todos los males. Los brazaletes que usen los bandidos son simplemente un accidente criminal. Al final del día, el único problema es la coca y la cocaína.
General, ante ese balance que usted presenta y que celebramos, por supuesto, pues hay otra realidad, y es que eso es el 10% de lo que está pasando en el mundo de la coca, que como usted dice, es la columna vertebral de todo el drama de Colombia. Y ante eso, algunas autoridades internacionales le han dicho al presidente Duque, no se equivoque. Ya esto se le salió de las manos. No hay control sobre tantas hectáreas sembradas. El acuerdo de paz tiene cosas buenas, muy buenas, que estamos en paz con las FARC, pero tiene cosas malas, muy malas. Y es que se disparó la siembra de coca en Colombia. El Estado, por más de que lo intentó, no pudo llenar unos espacios y hoy estamos en el peor de los mundos. Peor, peor. La única manera, le han dicho al presidente Duque, es volver a la fumigación. Pero a la fumigación como toca. Inclusive han hablado de otro pesticida. ¿Usted coincide en que a esta altura de la disparada de la coca en Colombia no hay camino distinto que volver a la fumigación?
Julio, usted sí me hace la pregunta más fácil de la historia, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable, sí. Don Julio.
Pero